Una noche en la Tierra. Suena el folclore del tercer planeta con Graciela Guiñazú y Eduardo Barone. En la medianoche del sábado y hasta las 2 del domingo por Nacional Folclórica, FM 98.7.
Vamos ahora a la provincia de Jujuy.
Sí, qué lindo. Yo quiero ir, pero de verdad, a Jujuy, ¿eh?
Quiero ver
la montaña, las montañas de
los... La de los siete colores.
Eso quiero ver.
Es muy lindo.
Quiero ir al Tantanacuy, quiero ir al
a las salinas.
Sí, a todos esos lugares.
Hay muchísimos lugares preciosos. Y es muy lindo recibir a Natalia Cruz, que es una amiga de la casa, está súper contenta. Ella va a contar un poco por qué y yo voy a contar otro poco después.
Entonces llega a Hay Sabor a Ti, desde Jujuy, Natalia Cruz.
Traigo tomate, traigo cebolla, anís dulce y perejil.
Ay, si supiera mulatas, hasta la burundanga.
Hola Graciela y Eduardo, mi nombre es Natalia Cruz, los saludo y desde acá, desde la provincia de Jujuy, soy creadora de impacto desde la cocina, desde la gastronomía, eso me dedico en el presente, desde asesoro y acompaño proyectos que estén vinculados con la gastronomía y la alimentación.
Buenas noches Natalia, es un gusto volverte a tener en esta sección que es Hay Sabor a Ti, porque la última vez que hablamos estabas en una búsqueda gastronómica desde ese proyecto que tenías como club de cocina, pero ahora por lo que nos contás, fuiste para muchos lugares, como una gran ensalada rusa.
Sí, así es, sí, una ensalada rusa o una rica ensaladita andina, pero en fin, una ensalada. Lo bueno de las ensaladas, siguiendo esta metáfora, es que bueno, no hay frescura en la búsqueda. Muchas veces las situaciones nos llevan a ponernos en lugares en los cuales no esperábamos. Y creo que esto es una realidad que compartimos, ¿no? Desde lo que sucedió a nivel mundial con la pandemia, nos reubicó. Sí, algunos como que fue como un proceso, otros para otros fue como más, como se dice en el campo, un sopapo, un sopapón, pero ahí estamos, así que bueno, varios proyectos están en pausa creativa y después, bueno, por varias situaciones familiares y estructurales tuve que seguir con esa búsqueda en la cual derivó en esta... en sistematizar, ¿no?, los distintos saberes acumulados a través de los años en los cuales estuve vinculada y en los cuales fue como un gran digamos morral, por decirlo de alguna manera, lleno de aprendizajes, errores, y sobre todo cuando uno tiene este camino, poder indicar no como fórmulas y una receta acertada y metódica, pero sí hay metodologías y sí se puede sistematizar y estandarizar procesos. Entonces desde ahí nació este proyecto del estudio y consultora gastronómica Pangea.
Y desde allí vos estás como reuniendo con los pilares que te sostuvieron también como cocinera todo lo que tiene que ver con la biodiversidad, rescatar los sabores, la gastronomía sustentable, la trazabilidad,
exacto.
En fin, muchas palabras que significan, exacto, por ahí títulos, pero que lo son todo hoy, ¿no?
Exacto, porque estamos en un punto en el cual, por más que los proyectos o establecimientos gastronómicos no tengan en su organigrama o en su plan de negocios o en sus ideas iniciales, utilizar, ¿no?, y vivenciar estos, hacer carne estos conceptos, hay una agenda y una presión social en la cual todos nos tenemos que poner de acuerdo que hay una problemática social y ambiental que nos involucra a todos y que uno de los motores principales de este escenario es el que vincula los proyectos alimenticios, el sector, la cadena agroalimentaria, digamos, en distintas etapas de la, o en distintas fotos de lo que se puede representar como esta cadena, también están los restaurantes, los catering y todos los servicios vinculados, ¿cierto? Entonces, como que sí o sí en alguna parte, ya sea como implementar un proceso paulatino o ver un punto focal de lo que está sucediendo, o establecer una agenda o una guía de pautas, ¿no? De lo que sería la gastronomía sostenible para ese establecimiento, es necesario en este momento. Se necesita transmitir esa mirada que conjugue ese juego de equilibrio entre la cocina tradicional y la cocina de innovación, ¿no? Y todo esto en un marco de desarrollo sostenible.
Natalia, a mí hay algo que me llamó la atención de lo que vos comunicás, y es que le ponés el foco también en cuánto nos afecta en la cocina el cambio climático.
Sí, así es. Como toda acción tiene su huella y su impacto. Y principalmente la cadena alimentaria es una de las principales responsables de lo que es la huella de carbono con las consiguientes emisiones, ¿sí? Más que nada por todo lo que se genera en cuanto a desperdicios, no tan solo en alimentos, sino de todo lo que implica en la cadena, desde que recibimos y elegimos a nuestros proveedores, el packaging que tiene, y también todo lo que va, ¿no?, a la basura directamente, cuando muchas veces por desconocimiento tienen nutrientes las cáscaras, o no se las sabe, porque no se lleva una técnica adecuada, no se las sabe llevar a una receta o un resultado, para que también tiene que ser, ¿no?, gustoso y amigable para presentar al comensal. Pero bueno, hay también mucha desinformación, y no porque falte, sino porque tenemos un torbellino ahora por las redes sociales, por el efecto de las redes sociales y este famoso scroll que veo un segundo y si no me atrapa desde la imagen lo paso. Entonces muchas veces hay un impacto visual y el mensaje no es el correcto en cuanto a cosas básicas como decirte cómo lavar la quinoa, cómo se debe preparar, y algo que ahora está presente en cualquier cocina, ¿no? Así que sí, es muy importante llevar a cuenta, y cada establecimiento, o sea, cada uno desde su cocina, desde su familia, puede llevar cuánto desperdicia, y también, por supuesto, un restaurante. Eso también se hace en auditorías de se le dice de zero waste, o vamos a decirlo de una manera más linda, más agradable, lo que sería la cocina de aprovechamiento y la cocina de recursos.
¿Cómo está en la provincia de Jujuy esta situación? Porque uno cree que aquí en la ciudad de Buenos Aires el contacto con el producto no tiene la cercanía que sí tiene, por ejemplo, en Jujuy. ¿Es más consciente?
Y acá tenemos también todo, estamos en la etapa ya desde hace años de, digamos, desde hace décadas, lo que implica la globalización. Entonces, bueno, estando en Jujuy podemos encontrar también lo que representa el mercado limítrofe con Bolivia y también con los mercados centrales del país. Si vamos a los mercados de concentración, se les llama acá, los mercados de verduras y frutas, también encontramos todas las verduras y frutas de que llegan, las manzanas, las peras del sur, por decirte lo más representativo y lo que bueno, tienen como mucha presencia acá. Si bien está esta, ¿no?, por ahí se tiende a romantizar que porque quizás es un lugar más limitado geográficamente, está esta cuestión de la cercanía, y a veces no es tan así. Es algo que se está trabajando mucho en distintos niveles. Pero también hay que tener en cuenta que si nosotros como jujeños viráramos y consumiéramos todo local, tampoco habría una capacidad de abastecimiento para eso. Entonces también es todo un proceso. Lo cual nos lleva a valorar, ¿no?, lo propio, pero también a valorar lo que significa esta diversidad. En los distintos mercados también que he tenido la dicha de visitar, no siempre son los productos locales lo que se ofrecen, es siempre una vidriera de todo lo próximo y también lo regional. Entonces podemos encontrar de distintas provincias y no tan solo las más cercanas.
Sé que entre tus proyectos está volver a abrir las puertas del Club de Cocina.
Sí, por supuesto, ahí está, en reposo activo y creativo, sí, cuando sea el momento propicio, así será, para también compartir desde otros talleres y espacios para las personas, los turistas que nos visiten, y también, por supuesto, para los jujeños.
Y mientras tanto, ¿seguís despuntando el vicio de la cocina? ¿Cocinando?
Y para los propios, sí, para mi abuelita, por supuesto. Y bueno, para la familia, y más que nada porque ahora tengo otros ritmos de trabajo, vamos alternando la cocina.
Te lo preguntaba porque vos sabés que a Eduardo, a esta hora de la madrugada, siempre le dan ganas de comer algo rico, aunque sea virtualmente. Y sí, yo le dije que vos cocinás riquísimo. Sí. ¿Qué se te ocurre que podés prepararnos rápido?
Ay, rápido. Bueno, para que vean que no todo es, a ver, me tomás ahí de sorpresa, para que vean que no todo es como esto, como si fuera un video de Instagram en lo cual sale todo perfecto. Volvía de un corto viaje a casa y bueno, quería prepararle un arroz con leche, el clásico, ¿no? Con la cascarita de limón, unas gotitas de esencia de vainilla natural. Y no más de eso, pero calculé, tenía solamente un litro de leche para lo que es una taza de arroz, por lo cual es poca leche. Pero bueno, en mis ansias de prepararlo lo hice, estaba riquísimo y quedó como que el arroz absorbió todo, el almidón del arroz absorbió toda la leche. Entonces se me ocurrió hacer un budín de arroz con leche, el cual, a ver, diciendo las cantidades, es... Si hay dos opciones, si el arroz en tu receta lo absorbió todo en la leche, o podés dejar en, siempre no se deja en remojo una hora o un poquito más para que realmente ahí se active cuando ponemos a fuego muy lento el arroz. Si querés hacer esta receta, podés hacerla siempre llevando menos leche de lo que lleva cualquier receta que tengas a manos, de ya sea de la familia o de alguna cocinera que siga. Cuando ya tengas el arroz con leche, que tiene que ser que el arroz absorbió completamente la leche o que queda un poquito de leche, saborizada, por supuesto, con un poco de canela, no exagerar con la canela, porque si no puede ser muy invasivo, depende si lo haces en rama, también descartarla y ya dejarla ahí para tenerla para una plantita, o la dejamos secar para otra receta, porque generalmente siempre es muy, muy, muy fuerte la canela en rama, ¿sí? Bueno, la apartamos y siempre, bueno, ya sea con el endulzante que elijas, ya sea alguna stevia de calidad, o un azúcar mascabo, o miel, o el azúcar común, siempre en menor cantidad, el azúcar común lo recomiendo. Y cuando tenemos este preparado de arroz con leche, vamos a buscar ya vamos a tener prendido el horno, vamos a buscar alguna harina noble de confianza, que no va a ser más de media taza, ¿sí? Y de ahí vamos a ir incorporando agua, que es aproximadamente media taza de agua, pero de a poco vamos a ir agregando al arroz. Luego de agregar la harina, un huevo, un solo huevito, y de a poquito el agua, para ir mezclando de a poco, envolviéndolo, para lograr la consistencia de lo que es una mezcla de budín. Cuando llegamos a esa consistencia, bueno, lo llevamos directamente al horno, no más de 30 minutos, y tenemos un riquísimo budín de arroz con leche, que lo podemos acompañar con miel de caña, con frutas, con lo que sea.
Me encantó, y además te confieso, Natalia, que con la original del arroz con leche me llevaste a mi infancia a la cocina de mi abuela, que lo hacía riquísimo.
Sí, de eso se trata la cocina, sí, de eso se trata la cocina, de teletransportarnos a todos esos escenarios, y activamos todos los sentidos, ¿no? Activamos el gusto, el tacto, el olfato, lo visual, que es lo primero que entra, y ahí, pero se activan todos los sentidos, sí, y ahí nos hace viajar bien lejos a través del tiempo.
Eso es lo más emocionante, y te agradecemos esta emoción, Natalia. Para maridar nuestra charla, nos gustaría que nos compartas una canción que a vos te guste.
alguna de Ricardo Vilca, de acá de Jujuy, nuestro gran compositor, autor, artista, alquimista de la música. Cualquier canción que tengan de él también, creo que va a ser muy agradable para compartir.
Vamos entonces.
Va a ser como, sí, así como fue esa receta, va a ser también esta canción de melodía de Ricardo Vilca, va a ser para todos los oyentes una verdadera caricia al corazón.
Vamos a elegirte una especial entonces para vos. Natalia, mucha suerte con todos estos proyectos y esperemos que cuando estés con el Club de la Cocina volvernos a conectar.
Muy bien, así será, Graciela. Muchas gracias por la llamada.
Beso enorme.
De labios quebrados, zampoñas y quena sonando, antiguo respiro en la boca, besos, besos de mi raza. Perdida en la noche el silencio, la tarde que se hace distancia, misterio que el tiempo descifra, ese es tu respiro. Siento que no es que en el viento huye, trayendo amores y silencio de las peñas que encierran el sol en su corazón. Entra irampos de luna, zampoñas que en el viento huyen, en viaje buscan el cielo, un cóndor va como mi ser. Resucitará buscando la luz.
Primero vamos a hablar de Ricardo Vilca, que es el autor que ella eligió, una voz de la quebrada de Humahuaca y de Jujuy toda, si las hay. Nosotros le regalamos este tema porque ya lo dejó a nuestra elección.
Libre albedrío.
Sí, señor. Guanuqueando, que es una canción con música de Ricardo Vilca y letra de Graciela Bolodarsky, del álbum Ricardo Vilca y sus amigos, Música del Altiplano, La Magia de mi Raza, de 1991.
Muy bien, sí, me gustó muchísimo esta canción, ¿eh?
Sí, se hizo conocida esta canción en realidad a partir de la versión que hicieron los Divididos.
Sí, porque Ricardo Vilca fue un verdadero maestro, ¿no? Y sus composiciones fueron cantadas no solamente por los Divididos, sino, por ejemplo, por León Gieco. Sky, ¿se acuerda de Sky y de los Redonditos de Ricota, no?
Sí.
Ahora es, bueno, Sky y los fundamentalistas del aire acondicionado, que están muy de moda en verano ellos.
Bueno, Ricardo Vilca fue un gran maestro, en serio, de música, claro. Autodidacta, enseñó a los niños de la quebrada todo lo que él aprendió, y desde 1983 la UNESCO lo ha considerado como en un reconocimiento por su contribución cultural a la quebrada, una persona realmente encantadora que también murió muy joven en el año 2007 y es el gran embajador que tienen los jujeños. Natalia, que es cocinera, creadora, como nos contaba, de Impacto en Gastronomía y Alimentación, consultora gastronómica Pangea, nosotros la conocimos cuando tenía un club de cocina, ¿te acordás?
Levemente.
Gondwana.
¿Con?
Gondwana.
Ah, Gondwana, sí, sí.
Ahora es una especialista en rescatar sabores, además, viste que abarca todo, la biodiversidad.
¿No lo habíamos hecho cuando estábamos a las madrugadas?
Sí, también ahora estamos a las madrugadas.
No, pero digo en la AM, sí, en Radio Nacional.
Sí, claro, Natalia. Pero lo que ella no nos contó, por una cuestión de cábala, es que estaba por salir su primer libro, La Cazuela Mágica y Otros Cuentos de Bocadillos, con ilustraciones de Paola Ruberto. Es un libro de cuentos infantiles de cocina, magia, madre tierra, y nos mandó hace un ratito la tapa del libro.
¡Qué linda! ¡Qué buena tapa! ¡Mire qué original, eh!
Es preciosa.
Después la vamos a subir a nuestras redes, así la ven.
¿Y qué me decís del budín de arroz con leche que te hizo especialmente?
¡Qué bárbaro! A mí, que yo soy un fanático del arroz con leche, ¿no? Veo que están los que le ponen canela, los que no le ponen canela, los que le ponen dulce de leche y los que no le ponen nada.
Bueno, Natalia lo que dice es que para que no te, digamos, invada todo el sabor del arroz con leche, le tenés que poner poquita canela.
Sí, y le ponen algunos cascaritas de limón, sí, o de naranja.
Ella le pone de limón. Pero a mí lo que me interesaron fueron dos cosas. Una, que yo me emocioné cuando ella iba contando la receta porque me hizo acordar a mi abuela Modesta. Y ella, obviamente, lo que dice es que la cocina tiene eso, memoria.
Seguramente,
¿no?
Claro.
Pero, además, ¿cómo le surge el budín este de arroz con leche? Que es porque no le alcanzó la leche para hacer un arroz con leche tradicional. Así que ella también, con esta receta que nos dio, refuerza eso que decimos todos, que la cocina es con lo que hay y que uno puede inventar sus propias preparaciones.
Sí. Y no me sirve un potecito más porque no me dio nada. Mira lo que me dio de arroz con leche, nada. Usted está un poco amarreta últimamente.
Mira, te sirvo más,
sí,
porque como nos vamos a quedar hasta acá, las dos, acá, aquí, mire, en la folclórica, todo me trajiste.
Póngame acá. Mire.
Tenemos mucho tiempo por delante, sí, varones.
Bueno, cómo no. Yo mientras como y habla Quique Pessoa.